Unión de Trabajadores.
Con una participación de 95,5% entre los 65.593 trabajadores habilitados para votar, 46.142 apoyaron ese pacto y 16.474 lo rechazaron en la votación de 6 días, según el informe.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron otra lancha presuntamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales, dejando una persona fallecida y 2 sobrevivientes.
El Comando Sur de Estados Unidos informó en X del ataque, sin precisar si sucedió en el Caribe o en el Pacífico, como suelen notificar en cada una de estas operaciones, desde que inició la campaña en septiembre de 2025.
Las giras de campaña de los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por el interior del país, registraron enfrentamientos entre sus seguidores, así como la detención de al menos una persona armada cerca de un evento organizado para el candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú.
Keiko Fujimori visitó la ciudad andina de Huancayo como parte del último tramo de la campaña para la segunda vuelta presidencial, pero un grupo de manifestantes se reunió en la Plaza Concepción para quemar las banderas y los símbolos de su partido, Fuerza Popular.
La Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones colombianas, le pidió al presidente Gustavo Petro no incurrir en la desinformación después de que el mandatario cuestionara en redes sociales las garantías de las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación, dijo la Registraduría en un comunicado, tras un mensaje publicado por Petro en X, en el que denunció presuntas irregularidades en el manejo del material electoral en el municipio de Chinú, es en el departamento caribeño de Córdoba.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro Alex Saab desde la semana pasada, según reportó el diario Miami Herald.
Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos, para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada acerca de la estructura financiera de Maduro, según personas familiarizadas con las investigaciones citadas por el diario de Miami.
La ONG venezolana Foro Penal informó que 7 sargentos y un general venezolano salieron de la cárcel con libertad plena, tras pasar casi 10 años detenidos, acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo, en la que también fue señalado el exministro de Defensa Raúl Isaías Batuel, quien falleció en 2021 bajo custodia del Estado.
El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Imiov, dijo que todos salieron con libertad plena por cumplimiento de la pena, al haber pasado 9 años y 6 meses en la cárcel, pese a que fueron condenados por 8 años por el delito de instigación al odio.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La nueva norma que anuló la 1341, que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el estado de excepción.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:04 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre toda la polémica que hay sobre las cuentas nacionales, sobre la responsabilidad eventual de Nicolás Grau, el exministro de Hacienda del gobierno anterior, de Gabriel Boric, la posibilidad de una acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario, también por el Partido Republicano. No están los votos en estos instantes para esa acusación constitucional. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando de toda esta polémica y la deuda que ya es seguro que superará la barrera del 45% del PIB. Tenemos información de Codelco, de los sindicatos que se niegan a devolver, en representación de los trabajadores han hablado, los recursos habidos de un bono que no se debió haber pagado. Dicen que no van a devolver la plata. Todo eso y mucho más en segundos.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Aprovecha Cyber con tarjetas en Kossuth Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Espérenme, parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 de la mañana, 10 minutos.
Santiago en estos instantes está despejado, está con bruma. La temperatura en estos momentos alcanza los 3,6 grados. La humedad es del 94%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera un día que estará durante la mañana con esta nubosidad parcial, con neblina. En la tarde va a estar nublado y se espera una temperatura máxima de 17 grados. Por lo menos hasta el domingo no va a caer una gota de agua en la capital, ¿eh? Es impresionante. Nada de agua sobre Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, el cielo está con nubosidad parcial. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, de hecho ya está nublado, todo el día. Y una temperatura máxima de 15 grados.
Tenemos que ir de inmediato a una de nuestras unidades móviles. Información del momento. En Peña Lolé, en auditorio, nos advertían de un incendio en la comuna. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy. Tomás, estamos acá en el sector de Quebrada del Salado con las vertientes en Peñalolén. Y ustedes están viendo las imágenes de Bio Bio TV completamente en vivo acá en este sector en un incendio que señala a esta hora personal de carabineros, de bomberos que están trabajando acá en el lugar y que están tratando de sofocar las llamas. Ustedes se pueden dar cuenta que esto todavía humea bastante, producto de los escombros que están acá en el sector y que están siendo los focos del fuego, que todavía no se saben cómo se habrá iniciado. Bomberos está abocado más que todo a apagar el incendio. Dicen los vecinos que se escucharon varias explosiones acá en el lugar, y de hecho hay un video que nosotros estamos mostrando a través de Bio Bio TV que muestra cómo estas bolas de fuego comenzaron a encenderse, a incrementarse en la medida que vecinos grababan de la parte más alta de acá de Peñalolén. Vamos a ver si podemos hablar con algunos vecinos. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Cuéntanos, por favor, ¿qué sabes de lo que pasó acá? ¿Escuchaste las explosiones? ¿Nos decían algunos vecinos acá?
Sí, alrededor de las 6:30 de la mañana se escucharon dos explosiones bastante fuertes y bueno, antes de eso ya se sentía cómo venían los bomberos, los carabineros, fue mucho ruido en la mañana y bueno, esperando que no hayan víctimas, estamos aquí.
Tú me señalabas que hay personas en el interior que son adultos mayores.
O sea, eso es lo que se comenta en el momento, hasta ahora no hay claridad de lo que está ocurriendo. Sé de que salió, bueno, la vecina, pero de los vecinos no se sabe nada aún. Entonces, prefiero no decir nada hasta que esté confirmado la información.
Te agradezco mucho. A todos que están acá justamente hablando con nosotros, se nos han acercado los vecinos a entregarnos el testimonio. ¿Y por qué nos hemos acercado a hablar con los vecinos? Porque ellos son los primeros que llegaron acá al lugar y llamaron a bomberos. Y ahora estamos esperando que el comandante del cuerpo de bomberos de Ñuñoa, que está justamente trabajando en este siniestro, se puede acercar también a nosotros. Obviamente lo estamos dejando trabajar para que nos pueda entregar más cifras. Según nos ha dicho extraoficialmente Carabineros, hay una persona lesionada que ya está siendo atendida por personal del SAMU. No sabemos sus lesiones, pero de todas maneras el balance sería que al menos 3 casas habrían resultado completamente destruidas por este siniestro que se está desarrollando a esta hora acá en la comuna de Peñalolén. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 14 minutos.
Este incendio implica la restricción del tránsito en las vertientes con Quebrada del Salado en la comuna de Peñalolén por este procedimiento de bomberos por el incendio en casa-habitación. La verdad es que son 3 viviendas, por lo menos, con peligro, además de propagación. Prefiere vías alternativas. Ese es el dato de Transporte Informa asociado a eso que nos contaba Cristian desde la unidad móvil. Revisemos la calidad del aire que nos quedaba pendiente. Hoy es regular en la región metropolitana y en gran parte de la zona centro y sur que cuenta con estas estaciones de monitoreo. En el Valle Central de O'Higgins también, en Curicó Romeral, en Talquín Maule, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción y en Los Ángeles. Todos con aire regular. Alerta ambiental hoy en Linares, en Valdivia, en Puerto Montt, en Puerto Varas, Hay preemergencia en Osorno, hay y emergencia en Coyhaique, en la capital de la región de Aysén, hoy con emergencia ambiental. En Temuco y Padre Las Casas es el único lugar en que hay aire bueno el día de hoy. Acá en la región metropolitana rige la restricción vehicular con este aire irregular. Comienza en 15 minutos más, a las 7 y media de la mañana. Está vigente hasta las 21 horas para vehículos no catalíticos o catalíticos, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Solo para esos vehículos es esta restricción en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3 para estos vehículos, les reitero, autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7.
Fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. Ach, vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Los partidos Republicano y Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error.
Nosotros tenemos presente lo siguiente. Claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
El viceministro Claudio Alvarado admitió que la ofensiva podría tensionar las negociaciones en torno a la mega reforma. Y Chile Vamos esperará mayores antecedentes para pronunciarse.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir.
Lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Correos internos de Codelco revelarían que el presidente ejecutivo Rubén Alvarado visó gestiones para inflar la producción.
Los trabajadores de Chuquicamata reiteraron que no devolverán los bonos que fueron pagados gracias a las metas por producción.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata, y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
La sobreestimación descubierta en la cuprífera estatal será investigada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.
Investigar la falsificación de instrumentos públicos, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales.
Nuevamente, el presidente José Antonio Kast optó por ex parlamentarios para designarlos como embajadores. La última nómina incluye nombres como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarú.
Que es muy distinto a lo que dijo en tiempo de campaña el presidente Kast, que iba a privilegiar a funcionarios de carrera.
Es que en nuestro país nos enfrentamos a la falta de credibilidad.
En medio de la preparación de la cuenta pública, crece la presión para que la moneda anuncie la fusión de ministerios.
Alivianando un poco el aparataje público.
Hay que avanzar hacia ella. No se pueden anunciar cosas meramente para hacer juegos artificiales.
No nos sirven de nada promesas o palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Enojo generó en Socialismo Democrático declaraciones del ministro Jaime Campos, quien dijo que ese bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Le diría a mi amigo Campos, además, de que podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía.
Esto no habla bien del tono que tiene que tener el ministro de Estado.
Encapuchados quemaron un bus del transporte público en Estación Central. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó el hecho como grave.
Relevar, efectivamente, la gravedad de estos hechos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, como ya lo hemos hablado en los últimos días, en los próximos días, vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente.
La Fiscalía Nacional Económica acusó colusión entre operadores de vales de alimentación y vestuario.
Refuerza que el mecanismo de la delación compensada es efectivo para conocer casos de colusión, como en este caso. Sin este mecanismo, lo más probable es que nunca se habría sabido la existencia de este acuerdo.
La Corte de Apelaciones de Santiago ofició a la Subtel para que informe sobre las empresas o cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando los sitios ilegales de apuestas en línea.
Hay que tener un realismo de entender cómo establecer las mejores condiciones.
Esto refuerza la necesidad de regular una actividad que hoy día no está regulada.
Carabineros incautó la cifra récord de 45 toneladas de drogas en lo que va de este 2026, equivalentes al 75% de todo lo decomisado el año pasado.
Solamente entre el mes de octubre y abril se destruyeron más de 400.000 plantas de cannabis. Eso es la relevancia de esto.
4 adolescentes, 2 adultos, uno de ellos extranjero, fueron detenidos por su presunta participación en el robo con homicidio de una mujer adulta mayor en Coronel.
En el ámbito internacional, Israel abatió a Mohamed Odeh, el nuevo líder militar de Hamas en la Franja de Gaza.
Más de 30 muertos dejó la escalada militar de Israel en el sur del Líbano.
Estados Unidos elevó a 108 el número de embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Hormuz, en plena tensión con Irán.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras.
En los deportes, pese a perder por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, Coquimbo Unido clasificó y como primero de su grupo en la Copa Libertadores.
Estamos clasificados octavo. Para nosotros, la verdad que era un sueño poder competir de la mejor manera en esta Copa. Espero que nos salga un rival, aunque sea cercano a Chile, si no viajamos tanto, pero vamos a competir hasta el final con cualquier.
O'Higgins de Rancagua superó por 2 tantos contra 1 a Millonarios en Bogotá y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas
en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
Todas las noticias. Radiograma.
7:22 a.m.
Sin los votos seguros de Chile Vamos y con el Partido de la Gente evaluando los antecedentes, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron el ingreso de acusaciones constitucionales contra el ministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau.
En la oposición levantaron una fuerte defensa al Frente Amplista acusando voladores de luces previos a la cuenta pública. Además apuntaron que las acusaciones constitucionales son un último recurso y que existen otras instancias como las comisiones investigadoras.
El viceministro Claudio Alvarado admitió que la ofensiva podría tensionar las negociaciones en torno a la Ley de Reconstrucción Nacional. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Gonzalo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, todo ha comenzado evidentemente con esta acusación de errores en el cuarto informe de finanzas públicas del año pasado anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y generaron rápidamente la reacción del oficialismo, desde donde anunciaron que ingresarán 2 acusaciones constitucionales contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Es el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario que anunciaron el ingreso de estos 2 escritos, motivados en gran parte por el plazo límite del 11 de junio para llevar a exministros de la administración de Gabriel Boric a juicio político. Quedaban solo 17 días para que se venciera el plazo y finalmente llegó el anuncio más esperado y también el más pronosticado, que es el de la acusación a Nicolás Grau. Sin embargo, esto abre un flanco. Los plazos en que se verán las acusaciones topan directamente con el trámite del Plan de Reconstrucción Nacional, en especial por la urgencia suma que ingresó el gobierno este lunes. Desde el Ejecutivo, el viceministro vocero de Gobierno y del Interior, Claudio Alvarado, apuntó que tal vez los tiempos no son los mejores, pero que el gobierno va a tener que aprender a convivir con esa contingencia.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y hay que aprender, ¿no es cierto?, a trabajar en varios ámbitos a la vez.
El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dijo que esto responde al deber del Parlamento y su rol fiscalizador y que los amplios montos de desfase que han sido denunciados por Quirós demuestran que esto no se trata solamente de un mero error.
Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error, eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, hizo un llamado a perseguir las responsabilidades civiles y políticas de todos los involucrados en los cálculos erróneos que fueron denunciados por el ministro Quirós.
Faltan las obligaciones constitucionales, porque estas son las obligaciones políticas, las responsabilidades políticas. Esto no va en el mismo carril de exigir las responsabilidades civiles y penales que puedan traer estos actos, que también deben ser perseguidas, y no solamente a los ministros, sino que a todos los involucrados.
Ojo que los libertarios aseguraron que el único motivo por el cual no iniciaron un proceso de acusación en contra del exministro de Hacienda Mario Marcel son los plazos, pese a que el periodo que abarca el informe de finanzas públicas considera únicamente a Grau como titular de Hacienda. Chile Vamos, en tanto, se mantiene en la incertidumbre, en la prudencia, algunos incluso derechamente en los desmarques. Desde Renovación Nacional aseguraron que su eventual apoyo lo van a definir la próxima semana cuando tengan conocimiento de mayores antecedentes sobre los escritos y puedan recabar sus asesores legislativos. En la UDI, la postura es similar. El partido de la gente, en tanto, también se encuentra en etapa de definición y no han pronunciado una postura como bancada, con lo que el conteo de votos para aprobar las acusaciones no estaría dando. A título personal, la diputada Sandra Parisi aseguró que una acusación no repone los montos faltantes y lo que la ciudadanía espera es rigurosidad en la fiscalización del uso de dineros públicos.
Creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas. Lo que la ciudadanía espera es rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales independiente de la vereda política.
En la oposición, el Frente Amplio rápidamente respaldó al exministro Nicolás Grau, militante de esa colectividad. Los dardos apuntaron directamente a una maniobra que califican como comunicacional por parte del oficialismo de cara a la cuenta pública, considerando las semanas turbulentas que ha vivido el Ejecutivo. El diputado Gonzalo Winter acusó que el ministro Quirós suele entregar mentiras y llamó a la moneda a dejar de comportarse como opositora a la administración de Gabriel Boric.
Sabemos que cada vez que Quirós presenta una información, siempre hay una trampa, siempre hay letra chica, siempre hay algo que perjudica a los chilenos. Deje de hacer voladeros de luces y deje de pensar en ser opositor al presidente Boric.
Bueno, les decíamos que evidentemente este tema va a generar muchos flancos políticos a partir de esta reunión, de esta reacción, digo. Opositora desde el socialismo democrático se han sumado en distintos grados a la defensa de Nicolás Grau, apuntando a que existen otras vías para congeniar diferencias entre economistas, como lo son las comisiones especiales investigadoras, apuntando a una decisión apresurada. Evidentemente, el diputado Santana, con diferencias entre economistas, se refiere a las explicaciones, de alguna manera, la manera en que han refutado los exministros de Hacienda, Mario Marcel y Nicolás Grau, las proyecciones, los supuestos, el cálculo base que está detrás de esta denuncia respecto del mal cálculo de la deuda pública. Pese a esto, el punto lo hace el diputado del Partido Socialista, Juan Santana.
Las acusaciones constitucionales no son para resolver controversias técnicas entre economistas. Por eso, si la derecha tiene dudas sobre las proyecciones de Hacienda, los canales son las comisiones investigadoras y el debate parlamentario.
La presidenta del Senado, Tomás Katy, tomó una posición que de alguna manera demuestra dos cuestiones que están muy en el centro de esta discusión. La primera es cómo Chile Vamos ha tomado una postura de no ratificar de inmediato su apoyo a esta acusación constitucional. Y la segunda es cómo se cruza con la negociación, el diálogo que va a comenzar en el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo: hoy es un momento de diálogo. Cada diputado, diputada y partido político es responsable de sus actuaciones, especialmente cuando se trata del uso de herramientas de fiscalización, que por cierto son legítimas, pero yo reservaría las iniciativas de fiscalización, legítimas por cierto, reitera, para después de la tramitación del proyecto, una vez que tengamos una ley aprobada. Dice que hay una cuestión de coherencia, que no se puede pedir diálogo por un lado y estar acusando a los representantes de las mismas fuerzas con las que se busca dialogar, en el marco de, lo decíamos, el resumen de la pata política de toda esta controversia, que es la manera en que Chile Vamos no quiso salir rápidamente a apoyar esto, y la manera en que algunos, incluido incluso el propio viceministro Alvarado, han querido señalar que genera una incomodidad y que va a generar una tensión política, porque esta ofensiva de la acusación constitucional, de evidentemente concretarse con el nivel presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados, se estará discutiendo plenamente en simultáneo que las conversaciones que eventualmente podrían haber significado o todavía podrían significar alguna suerte de acuerdo político, por lo menos en la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. Katy, Tomás.
Oye, bueno, la derecha dividida, ¿no? O sea, por un lado Chile Vamos y por otro lado el Partido Nacional Libertario, e incluso los republicanos, divididos. ¿Cuál va a ser la posición de la Moneda? ¿La Moneda va a dar luces, señales o no? ¿Qué es lo que se dice?
Esa es la principal incógnita. Todos escuchaban ayer la declaración del viceministro Claudio Alvarado para ver si es que existía alguna luz de aquello. A mí me parece, Tomás, que una pregunta que está sobre la mesa, que el ministro o el gobierno debería estar en condiciones de contestar hoy, es si es que ellos van a, para decirlo muy en simple, mover siquiera un dedo para que esta acusación constitucional se apruebe, o si no, por el contrario, van a intentar desactivarla. Porque también hay que decir que anoche, hablando con parlamentarios opositores, incluso algunos en el Senado, decían que siempre han sabido ellos que van a votar en contra de la idea de legislar del proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional, y que la votación en particular tiene otro cariz, va por otro camino, y efectivamente ahí se podrían llegar a algunos entendimientos. Entonces, en realidad, paradójicamente, la oposición no está pensando tanto en cómo una cosa salpica a la otra, sino que está mirando más cómo el oficialismo muestra fisuras, se van generando matices entre los tipos de fuerzas y entre los tipos de ofensivas, hay diferencias tácticas, y la pregunta de cajón es: ¿el gobierno hará algo para que esto se desactive, o por el contrario será un gobierno que, como muchas otras veces en el pasado, ha dicho que las acusaciones constitucionales son facultades de los parlamentarios, pero al final del día igual nos enteramos que en una reunión por aquí, un llamado telefónico por allá, un asesor moviéndose en los pasillos de la Cámara, igual están tratando de asegurar los votos para que esta acusación constitucional se apruebe? Porque, claro, también a uno cabe preguntarse de quién sería la derrota política si es que esta acusación efectivamente se ingresa y finalmente se cae. ¿Es una derrota del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano solamente? ¿Es una derrota de los oficialismos y de cómo no han podido articularse? ¿O es una derrota también que compartiría eventualmente el Ejecutivo? Y ahí es donde claramente se tiene que tomar una decisión. Por ahora, muy pronto para decir si es que en el Congreso Nacional hay una expectativa clara respecto de cuál rol va a jugar el Ejecutivo. Yo diría, Tomás, que es un tema que tiene un signo de pregunta gigante respecto de qué va a hacer exactamente la Moneda con esta ofensiva que han lanzado las fuerzas que lo apoyan.
Pero el argumento de esa discusión o esa fisura en el oficialismo respecto de presentar o no la acusación constitucional, o apoyarla o no, más bien, la acusación constitucional en contra de Grau, es por lo que es ya casi sintomático, ¿no? Que es la diferencia entre una derecha que es más dialogante, en algún momento derechita cobarde, definida por la otra derecha más dura, que considera que no hay nada que conversar y que esto es así, oficialismo, oposición tienen que enfrentarse con todo lo que pueden, incluida una acusación constitucional. ¿Pasa por esa discusión o pasa más bien porque en Chile Vamos no están 100% convencidos de lo que anunció el ministro de Hacienda, las grandes diferencias, el descalce que hay en la proyección de la deuda?
Me da la impresión de que hay un poco de las dos cosas, sobre todo porque ayer pudimos conversar, y nos hacemos cargo de estas conversaciones, digamos, de decir que hemos conversado con algunos senadores de Chile Vamos, de la derecha, o que quizás no necesariamente son abiertamente opositores, también con algunos diputados. Y alguien nos decía anoche, es que esta es una conversación que todavía no ha concluido, digamos. O sea, sale un informe, uno supone que el gobierno tiene todas las estadísticas, todos los números, toda la matemática, todos los supuestos enfrente, los analiza sesudamente, al punto que el informe de finanzas públicas, ustedes bien saben, Tomás Katy, se retrasó en 2 semanas consecutivas, se empezó a ver un ruido de que por qué esto no salía, finalmente sale, en un momento efectivamente complejo para el Ejecutivo. Algunos han dicho que hay un sentido de oportunidad político en querer, digamos, levantar una cortina de humo y que hablemos solo de esto, de la acusación en contra de Nicolás Grau, que evidentemente que era una bala que iba a gastar la fuerza oficialista dentro de los 3 meses de plazos constitucionales. Y lo que dicen es que era una discusión, que había un debate que había contrarrestado el gobierno anterior y que todavía no teníamos capacidad o de aquilatar o de resolver, y que se le entregaba mucha fuerza, y esto no va a sorprender a estas alturas del partido, al Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Como un órgano que tiene mucha, está muy legitimado, es uno de los organismos arbitrales, por decirlo así, de la administración pública del Estado, que evidentemente genera, tiene mucha credibilidad, tiene los bonos muy arriba, al igual que la Contraloría General de la República. Entonces, quiero decir una cosa, después Grau y Marcel le contrario está diciendo otra, que dice que esto no es un error, quizás es una diferencia de opinión, que se puede llegar a un entendimiento. Incluso el exministro Grau habla de que los equipos económicos de ambos ministerios puedan tener una conversación técnica sobre si efectivamente esto es tan como se está señalando, y llega la acusación constitucional. Entonces, por un lado está, quizás pudieron haber esperado un par de días más, ver cómo se desarrollaba el debate, ver si que por el propio peso de la cuestión el gobierno anterior no lograba dar una explicación satisfactoria y finalmente quedaba afirmado que la tesis, o más bien el planteamiento técnico que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast, era definitivo, era incuestionable, y ahí quizás presentar la acusación constitucional. Y también hay otros que dicen es que quizás se debió haber conversado un poco más, se debió haber tratado de consensuar esto. Nosotros, Katy y Tomás, por la manera en que ocurrió esto, observamos que cada fuerza por separado tomó la iniciativa sin comunicarse mucho, al punto que ocurrió un momento en donde la prensa le comunicó, digamos, a los partidos que las pautas de prensa que estaban haciendo para anunciar las dos acusaciones se iban casi a chocar, porque uno fue a las 2 de la tarde, el otro fue a las 2:30. Entonces eso generaba, ustedes saben, una complejidad logística. Entonces no pareciera que ni siquiera los que tomaron la decisión de llevar esta ofensiva estaban muy coordinados entre sí, muchísimo menos aquellos partidos que no estaban pensando que esto era inmediatamente para, digamos, menos de 24 horas después de conocidos estos antecedentes, ingresar una acusación constitucional.
A ver, ¿es posible que todo esto se deba? A ver, evidentemente que hay discrepancias, las discrepancias existen en cuanto a las finanzas públicas del país, a la situación macroeconómica. Eso es verdad. Es verdad que el gobierno anterior se equivocó 4 veces. En sus proyecciones de ingresos y gastos. Eso es verdad. Y es verdad, lo hemos dicho aquí en Radiograma, que el gobierno anterior no hizo caso a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. Todo eso es cierto y yo creo que es indubitado. El asunto es ahora la proyección de la deuda. Eso es lo que se está en discusión. Ahora, esta va a ser un asunto corto, porque se estima por parte de Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, que en 2028 superamos el 45% de la relación deuda-PIB. Y por lo tanto queda poco tiempo. Y queda menos tiempo para la posibilidad de una acusación constitucional, porque hay un plazo perentorio para ser presentado en contra de autoridades que abandonaron su cargo. La pregunta es, más allá de estos plazos y de esta discusión, si es que aquí no hay una estrategia política para calentar el ambiente antes de la cuenta pública. Es decir, dejar a la oposición derrotada, defendiéndose contra las cuerdas, frente a todas estas cifras que entrega el ministro Jorge Quiroz, que además está negociando en el Congreso, y en este caso en la Cámara Alta, en el Senado, la aprobación de la ley de reconstrucción con la oposición, donde las fuerzas están muy equiparadas. Hay aquí una estrategia política, más allá de si los hechos son o no, del gobierno o del oficialismo para atacar a la oposición y dejarla sin capacidad de respuesta, ¿o no?
Bueno, en la oposición están, pero seguros que sí, que esto es una cuestión en política, para que los auditores también tengan plena conciencia de que esto es, tiene un tinte muy casi deportivo, digamos, como de juego de ajedrez. Siempre se está buscando evitar estar en una posición defensiva. Estar en una posición defensiva hace que cada día que pase, que tú tienes que contestar hasta los medios dando explicaciones, es un día que no puedes desarrollar tu plan político, no puedes digamos, superar a tu rival político, establecer tu plan, desarrollar tu estrategia. Entonces, ellos lo que creen es que lo que está tratando de hacer el gobierno y el oficialismo, porque no hay distinción en eso, ¿eh? O sea, nosotros les contamos de cómo se organizó el tema de los puntos de prensa, el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano. Desde las oposiciones no ven nada, ninguno de esos distingos, y para ellos se entremezcla todo, y suponer que el gobierno no tiene nada que ver en esto sería ingenuo. Eso es lo primero que hay que decir. Y después está el tema de que una de las cuestiones, y voy a dar un ejemplo que quizás no tiene nada que ver a este caso puntual. Una de las cuestiones que se habló respecto de la salida de las exministras Trinidad Steiner y Mara Cedini era el tema de que ponían al gobierno en la posición de tener que explicar o defenderse. Entonces, la tesitura es que lo que está tratando de hacer el gobierno y el oficialismo es que sean las oposiciones las que ahora estén en una suerte de banquillo de los acusados, que sean ellos los que tengan que perder horas y días explicándole cosas a la prensa respecto de cuestiones que hizo el gobierno anterior. Y así, evidentemente, ellos pueden desplegar una agenda más libremente sin la presión constante que genera una oposición, que es la forma en la que se está haciendo oposición en Chile, por lo menos en los últimos 2 a 3 gobiernos, de todas maneras, más allá de que, evidentemente, la oposición siempre ha sido dura en Chile. Y es en ese escenario en donde, evidentemente, la pregunta de fondo es cuál es el rol del gobierno, no solamente cuál va a tener, sino cuál tuvo a estas alturas. Lo íbamos a saber por la declaración del viceministro Claudio Alvarado en un pasillo de La Moneda, en donde él iba a decir, sí, miren, en realidad nosotros tenemos todo esto que ver o no tenemos nada que ver. No, él dijo lo que siempre dicen los ministros, que es una facultad exclusiva de los parlamentarios y que es decisión de ellos. Entonces, la verdad, yo creo que me parece, insisto, que una de las cuestiones que tenemos que continuar tratando de indagar es la manera en que el gobierno ya tuvo algo que ver con esto o no, y sobre todo la manera en que el gobierno tendrá algo que ver con esto o no, y en eso evidentemente hay una decisión y una pregunta que cae de cajón. ¿El Ejecutivo hará o no esfuerzos, se involucrará o no en que esta acusación sea exitosa, le importa que lo sea, piensa que los costos políticos de que no lo sea puedan ser peores, o puede ocurrir lo que me deslizaban anoche algunos senadores, esto en todo caso en la oposición, de que ellos creen que existe aún la posibilidad de que esto, ojo Tomás Katy, la posibilidad de que esto se desactive? Yo personalmente lo veo poco probable por el estilo del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, pero por ahí alguno hablaba de que habían parlamentarios de Chile Vamos que les estaban comunicando que iban a tratar de que esto finalmente no fuese. Ahora, igual, de nuevo, estamos hablando de senadores que están plenamente conscientes de que ellos son ellos mismos los que han estado llamando a que la oposición haga propuestas, que se sienta a la mesa, que tenga un diálogo amplio y que finalmente todos, entre todos, se saque la ley de reconstrucción nacional, que en todo caso es un llamado del que algunos creen que hay cierto maniqueísmo, que lo hacen un poco para la prensa, como para la apariencia de un diálogo, pero el llamado lo estaban haciendo igual. Y después, por otro lado, tener que eventualmente respaldar esto, porque asumamos que están los votos. Puede haber un momento en donde esta acusación constitucional llega al Senado y se discute simultáneamente con estas negociaciones en la misma Cámara con los mismos interlocutores. Entonces, válidamente alguien podrá decir qué ánimo va a tener un parlamentario opositor de llegar a ese entendimiento si es que se sienta a la mesa con un interlocutor que por un lado está buscando ese acuerdo y por otro está tratando de alguna manera, atacar la gestión del gobierno anterior, cuestión que dicho sea paso, ellos dicen hay que tratar de superar, claro. Ellos dicen hay que tratar de superar, pero como tú bien decías, Tomás, continúan los plazos vigentes constitucionales para continuar lanzando juicios políticos y acusaciones constitucionales contra aquellas cuestiones que haya hecho o dejado de hacer el gobierno anterior.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, igual para ti. Vamos a seguir hablando acerca de este tema porque hay varios temas más de los que comentar al respecto, pero tenemos que actualizar la información respecto a un incendio en Peñalolén. Cristian Borkowski, nuevamente contigo.
Sí, seguimos acá, Katy, en la comuna de Peñalolén, en el sector de Quebrada del Salado, donde lamentablemente ya se han confirmado 2 personas fallecidas. Esto es producto del incendio que nosotros señalábamos gracias a nuestros auditores y que nos decían que habían en un principio 3 casas que habían resultado afectadas por este siniestro. Estamos mostrando imágenes completamente en vivo de lo que está pasando acá en este sector de la comuna de Peñalolén, muy cerca de la quebrada de Macul. Y al final, bomberos también ha confirmado que son 6 las viviendas destruidas. Lo más relevante es el fallecimiento de estas 2 personas que, según nos han dicho, tendrían movilidad reducida. Y eso es justamente lo que habría generado la dificultad para poder evacuar, o por lo menos que ellos hayan salido escapado del incendio por, sus propias posibilidades. En todo caso, estuvimos hablando con vecinos, ustedes ya escuchaban más temprano que hubo algunos que nos señalaron que escucharon al menos dos explosiones acá en el lugar, y otros vecinos que señalaron que conocían a los residentes y que no estaban acá afuera como los demás vecinos. Eso les llamó mucho la atención y presumían que estaban atrapados entre los escombros, entre las llamas. Eso ha sido confirmado hace algunos instantes, pero escuchemos lo que nos decían los vecinos acá en el lugar.
Sí, la sentimos gritar a ella, y cuando ya salimos era demasiado tarde porque el incendio fue como prender un fósforo, así se prendió la casa, y ella alcanzó a sacar a su hija con una vecina, la cual se quemó sus brazos. La Lucy y Benjamín quedaron adentro, atrás.
Es justamente la versión que nos declaraban hace algunos instantes los vecinos, que estaban muy preocupados, muy angustiados, y bueno, su preocupación lamentablemente se ha hecho realidad producto de este siniestro, que entonces confirma a dos personas fallecidas. Nosotros estamos esperando que la vocería la pueda entregar en algunos momentos bomberos, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que está trabajando acá en el lugar, y que claramente en cualquier instante vamos a también informarles a ustedes cuando esto ocurra. De hecho, estaba acá con nosotros recién, nos dijo que en algunos minutos más nos iba a dar más detalles, pero ha vuelto a ingresar al lugar donde se generaron el foco del incendio, donde finalmente termina desarrollándose este siniestro. Esa es la situación que se está desarrollando acá en la comuna de Peñalolén. Vivo Vivo, la radio.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Tras operativos realizados en distintas estaciones del transporte público, a esta hora Carabinero desarrolla un copamiento policial en la estación intermodal de La Cisterna, con la presencia del general director de la institución, Marcelo Araya. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Está Rodrigo Pino con la información. Te escuchamos, Rodrigo.
Estación intermodal de La Cisterna, un operativo de carabineros en varias estaciones del metro. Ha llegado el general director de carabineros, Marcelo Araya, está acá en estación intermodal de La Cisterna para ver cómo se desarrolla este copamiento respecto a esta situación. Vamos a escuchar las palabras que está entregando hasta ahora el general director de carabineros. General, buenos días. ¿Qué antecedentes se manejan respecto de este procedimiento?
¿De copamiento, desde aquí hasta qué hora, cuánto es el contingente policial dispuesto?
Bueno, este es un servicio de carabineros, el reforzamiento que estamos llevando adelante. Como pudieron ver, desde las 6 de la mañana estamos desplegados en determinados sectores. Esto es parte de la estrategia, esto obedece a los análisis que se están realizando para ver el comportamiento también del delito. Y en esta primera etapa estamos desplegados en aproximadamente 12 a 13 estaciones del metro aquí en la línea de Gran Avenida, y en este momento estamos verificando cómo está instalado nuestro personal, la función que tiene que cumplir, porque esto no solamente presencia, sino que, como ven, también hay personal de tránsito que está agilizando, y cada lugar tiene también su estudio. Aquí más o menos transitan 150.000 personas en esta estación. Por lo tanto, se requiere presencia, pero esto va a ser dinámico. Esto, el día de hoy estamos en este sector, mañana vamos a estar en otros lugares. Esto va cambiando dependiendo lo que es la dinámica policial. Y no solamente aquí en Santiago. Esto lo estamos realizando en todo el país, en distintas regiones, pero también de acuerdo a lo que es el comportamiento del delito, el comportamiento de la situación. O sea, partimos acá en Santiago a las 6 de la mañana, en otros lugares pueden ser a las 18 horas. Todo obedece también a los requerimientos que quiera la gente. La gente, yo creo que también quiere ver más carabineros, y eso es lo que estamos tratando también de reforzar.
¿Qué te va a hacer todos los días?
Mire, esto obedece a la dinámica policial. Podemos estar en un par de días. Esto es con personal de radio patrulla. El personal de las unidades territoriales está abocado a su servicio, está adoptando procedimientos con las múltiples funciones que tiene una comisaría. Por lo tanto, el personal de radio patrulla, el personal de control de orden público que ustedes los ven acá, es lo que están apoyando precisamente este sector. Y hemos podido ver y apreciar también que la gente le gusta que estén los carabineros, ha saludado, comparten esto, y en algunos obviamente también se han realizado controles, y de hecho también me están informando que hay algunas detenciones. Que es propio la función, así que...
Sí, general, parte de este plan es quizás lo que se le ha propuesto por parte de carabineros al actual gobierno dentro del plan de seguridad.
Bueno, nosotros estamos, como saben ustedes también, hemos trabajado desde el primer momento con las autoridades, ya nos hemos reunido bastante con el ministro de Seguridad, en el cual se le explica y se comparte también lo que es el estado de la institución. respecto a lo que son los servicios que se están realizando, cuáles son los esfuerzos, porque esto no es solamente en el radio urbano, sino que estamos en sectores rurales, estamos en la frontera, estamos en distintos lugares desplegados, con algunas estrategias que son propias de la función policial. Y por supuesto también nos han dado y nos han dado todo el apoyo en lo que son implementos, ver cómo podemos proyectar también a la institución, y yo creo que es un trabajo muy, muy positivo que hemos estado realizando y que vamos a seguir realizando con la autoridad.
Siempre parte de las palabras del general director de Carabineros, Marcelo Araya, que ha llegado acá hasta la estación intermodal de La Cisterna, en este operativo que está desarrollando de manera importante Carabineros en el sector de Metro Franklin, ya hasta la estación El Pino del Metro, zonas sensibles en materia de seguridad. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana.
A ver, si volvamos al tema de la economía, hablemos acerca de lo que tiene que ver con proyecciones fiscales. Hay desprolijidad de los cálculos y errores sistemáticos. Expertos cuestionan que el primer informe de finanzas públicas de este año recoge la herencia de la administración pasada y da cuenta de la sobreestimación de los ingresos efectivos para este 2026 y un gasto mayor al que se proyectaba.
Pero lo más complejo de todo es que se señala de forma preliminar que la deuda pública superaría su umbral prudente en 2028, llegando al 45,4% del Producto Interno Bruto.
Después de publicarse este informe, que tiene 174 páginas, los exministros Mario Marcel y Nicolás Grau, de Hacienda, por cierto, profundizaron en el análisis que hizo el actual titular, Jorge Quirós, enfatizando en que la proyección de la deuda considera otros factores adicionales y no solo el déficit, como dijo el jefe de la billetera.
El análisis de los economistas es el mismo. El país está estancado. El crecimiento se mueve a paso de tortuga y el empleo está en crisis.
Viviana Béjar es docente investigadora del Faro UDB, de la Universidad del Desarrollo. Dijo que más allá de la respuesta del ministro Grau, el gran debate debe concentrarse en que las cifras para este 2026 nuevamente muestran inconsistencias.
Si el peso se aprecia, como ha pasado en este último tiempo, parte de la deuda en moneda extranjera puede pesar menos en las cuentas fiscales. Más allá de esa explicación técnica, lo importante es que el primer informe de finanzas públicas ya muestra menores ingresos y mayor gasto.
Pero el mundo técnico tiene los ojos puestos en el análisis que hará el Consejo Fiscal Autónomo de este primer informe del año, órgano que más de una oportunidad advirtió que las finanzas públicas en Chile estaban estresadas.
Juan Alberto Pizarro es presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores. Él dijo que el órgano debe confirmar o no si es que las aseveraciones del Ministerio de Hacienda son correctas.
Esto debilita gravemente la credibilidad fiscal que deberá ser recuperada por la actual administración. El Consejo Fiscal Autónomo debe ratificar estas cifras con urgencia.
Otra mirada dice que debatir en base a supuestos respecto a una proyección a 4 años más es secundario en el contexto actual. Y es preocupante que el propio Jorge Quirós confirmara que muy probablemente Chile tenga que endeudarse más.
Jorge Berríos es director académico del Diplomado en Finanzas de la Universidad de Chile y él rebatió una de las consignas de la administración pasada respecto a que la deuda no creció.
Por lo tanto, lógicamente, uno puede decir, no aumenté la deuda, sí, pero indirectamente sí se aumentó porque se sacaron de otras partes recursos para compensar el gasto que estuvo mal definido, mal proyectado.
Al cierre de esta nota, el Consejo Fiscal Autónomo no daba luces de lo discutido en la sesión extraordinaria que se desarrolló ayer por la tarde.
Bueno, sigamos hablando acerca de estos errores, descalces, inconsistencias que se han detectado. A finales del año 2024, cuando Mario Marcel era el ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, se aprobó la ley de cumplimiento tributario. En la jerga es LCT, también conocida como norma anti-evasión. El debate lo impulsó el mismo Marcel luego del rechazo de la reforma tributaria en 2023, siendo esta iniciativa, junto con la del royalty minero, las únicas propuestas impositivas de su ambicioso plan original que logró aprobar la administración anterior.
El objetivo de la ley de cumplimiento tributario es fortalecer el cumplimiento tributario y a través de medidas orientadas a mejorar la fiscalización, reducir la evasión y la elusión y modernizar la administración tributaria. En términos generales, sus efectos recaudatorios dependen de la capacidad operativa de la administración tributaria y de la respuesta de los contribuyentes.
Con el fin de financiar el aumento, atención, de la pensión garantizada universal, la PGU, a 250 mil pesos, la meta de ingresos esperados por esta reforma era de 1,5% del Producto Interno Bruto cuando ya estuviera en régimen.
Pero hay un cambio, alertó el actual Ministerio de Hacienda. lo que se pensó que la ley antievasión recaudaría ya no se materializará. Sería, a ojos del gobierno de José Antonio Kast, un nuevo error de proyecciones fiscales de la administración pasada.
Esto lo cuenta el diario El Mercurio. Dice que en el informe de finanzas públicas del primer trimestre, la Dirección de Presupuestos advirtió que la información disponible para 2024 y 2025 sugiere que la materialización de los efectos recaudatorios asociados a la ley de cumplimiento tributario ha sido más gradual y de menor magnitud que lo considerado en el informe financiero que acompañó el proyecto de ley.
El equipo de Jorge Quirós, hoy en Hacienda, recuerda que el informe que durante el debate, en el informe que durante el debate legislativo de la ley de cumplimiento tributario, se hizo ver que la evidencia internacional y un análisis del Fondo Monetario Internacional advertían que las normativas que reducen la evasión tienen impactos graduales y recaudan menos de lo previsto. Se calculaba, según el Fondo Monetario Internacional, que iba a recaudar 0,5% del PIB.
El ministro de Hacienda ahora alertó que no se observa hasta la fecha un aumento en la recaudación del impuesto a la renta en grupos empresariales en línea con las estimaciones originales. La recaudación del IVA muestra aumentos en componentes puntuales considerados en la ley, sin evidencia de incrementos sostenidos asociados a la ampliación de la base imponible. Y las medidas transitorias, como la repatriación de capitales, registraron una recaudación inferior a la que se proyectaba y con desfases en su concreción de un 0,3% del PIB frente al 0,22% que se proyectó y que se esperó.
Y también se advierte que el uso de 2022 como año base para la estimación de los efectos de la reforma coincide con un nivel elevado de recaudación en perspectiva histórica. Se menciona que tras alcanzar máximos en dicho año, ya sea por la pandemia, se estipuló a la demanda como medidas extraordinarias, como los retiros de fondos de pensiones combinadas con otras ayudas estatales que generaron mayor liquidez. Los ingresos tributarios han tendido a normalizarse e incluso a ubicarse en sus promedios por debajo de los promedios históricos, con algunos componentes como el caso del impuesto a la renta.
Bueno, este informe del diario El Mercurio da cuenta también de los efectos de la menor recaudación en la reforma previsional, que les vamos a contar próximamente porque tenemos que volver a Peñalolén con Cristian Borkowski, que nos actualiza el incendio. Cristian, te escuchamos.
Sí, vamos a actualizar el incendio y la información, Katy. Está hablando en este momento el mayor Nicolás Sepúlveda, el comisario de acá de la zona, que nos va a entregar más detalles. Escuchemos lo que está señalando.
A controlar el incendio y a efectuar un registro interior de la vivienda. Al efectuar este registro, efectivamente se logra identificar a dos cuerpos humanos, en los cuales estarían afectados obviamente por el incendio, y que coinciden las cantidades con dos desaparecidos que indicó uno de los propietarios del domicilio. A raíz de esto, carabineros, efectuamos un contacto con la fiscalía, quienes van a instruir equipos especializados que van a efectuar las pericias de rigor.
¿Ese equipo especializado es la BOCAR?
Lo mantenemos todavía a la espera. Estamos en contacto con la fiscalía en estos momentos, que nos van a instruir qué policía va a investigar el sitio del suceso.
Mayor, son 6 viviendas afectadas y se sabe quiénes serían las personas identificadas que fallecieron.
Hay que clarificar que es una numeración, un terreno con varios inmuebles al interior. Por lo tanto, existe efectivamente, como usted dice, varias viviendas al interior, pero lo certero que tenemos es que mantenemos 2 fallecidos. En cuanto a lo que usted me consulta respecto a las identidades, es un proceso que va a desarrollar el Servicio Médico Legal a través de las pericias, también coordinado con el equipo especializado que va a trabajar el sitio del suceso.
Sabemos que esto está en desarrollo. ¿Usted sabe si estas dos personas, estas dos víctimas, tenían movilidad reducida?
Lo que sabemos es que las dos personas que se encontrarían desaparecidas mantenían movilidad reducida y que efectivamente coinciden en las cantidades, como lo indiqué anteriormente. Finalmente, las identidades lo va a determinar el Servicio Médico Legal con un equipo. Eso es una situación que no puedo ampliar, son materias de investigación, pero le confirmo con plena certeza de que a posterior de las indagaciones, tanto el médico legal como también de las policías que van a investigar, se va a determinar a qué corresponden los cuerpos que están al interior del domicilio.
Ahí estaban las palabras entonces del mayor Nicolás Sepúlveda, entregándonos los antecedentes relacionados con este incendio que ha dejado a 2 personas fallecidas, tendrían movilidad reducida y están esperando las instrucciones del Ministerio Público para ver qué organismo se va a encargar de la investigación. Sí, en este caso la Policía Civil o el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que son los que generalmente se encargan de este tipo de situaciones cuando se generan incendios de estas características, o por su parte también la investigación paralela que podría indicar también el trabajo del equipo de estudios técnicos de bomberos. Es lo que está pasando entonces acá, confirmado por Carabineros hace breves instantes. Ustedes lo escuchaban en vivo acá desde la comuna de Peñalolén. Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 8 de la mañana.
Hace mucho tiempo que nosotros le decíamos que teníamos dudas acerca del financiamiento de la reforma previsional, específicamente la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Bueno, ahora se ratifica. La Pensión Garantizada Universal tiene problemas de financiamiento porque los presupuestos para financiar la PGU no se están dando.
Estábamos hablando de eso hace minutos, este descalce en la ley ante evasión y menor recaudación, que es lo que impacta en la reforma previsional. Les comprometíamos datos de cómo se va a desencadenar este efecto. Uno, la ley de cumplimiento tributario, la que hablábamos recién, aprobada a fines de 2024 con Mario Marcel como ministro de Hacienda, tenía como objetivo fortalecer la fiscalización y reducir